Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 7 de abril. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya, como siempre a esta hora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda parte de nuestro espacio, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes allí ya en este jueves 7 de abril a toda nuestra audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Extensivo a nuestro técnico de todos los días, Juanito Pendaz, y en la producción, como siempre, Ofelia Oviedo. En línea telefónica, como todos los días, hasta ahora ya la presentación de nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes para Johnny, también para Ofelia. Y bueno, pues me uno a tu saludo a todos los que hasta ahora están en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, pues tenemos varios temas que serán objeto de este programa en la tarde de hoy. Ajá. Hablaremos en minutos con una alto oficial del Movimiento Cristiano Liberación de la reunión que sostuvieron la víspera con funcionarios del Partido Popular Español y el compromiso de esta organización con el tema de los derechos humanos en Cuba. Eso en minutos aquí. En el ámbito noticioso, Cari, pues también sumado a esto, mañana seis grupos de diferentes organizaciones de la disidencia cubana, encabezados por la abogada Larissa Diversek de la Agencia de Legal Independiente en La Habana, pues testificarán en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de la situación de la violación de estos derechos dentro de Cuba. También en este programa, más adelante, pues hablaremos sobre la denuncia que ha hecho la ICLEP, organización representada acá en el exilio por Normando Hernández, miembro del grupo de los 75 de la Primavera Negra. La ICLEP, o el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, con representación en casi todas las localidades importantes de Cuba, pues denuncian que luego, Cari, de la visita del presidente Obama, se ha incrementado la represión contra la labor periodística independiente que ellos realizan. Nada nuevo.
No, nada nuevo, pero mira, es bien interesante todo esto porque yo creo que se debe aprovechar cuanto espacio existe, me refiero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para con un fuerte dossier creíble, porque hoy por hoy no hay que estar dentro de Cuba para ver lo que sucede. Están estos teléfonos inteligentes que lo captan todo, desde un policía robándole la patineta a un muchacho en el Parque Central y filmado y puesto en las redes sociales y ha sido viral, hasta la protesta en cualquier lugar del interior del país de un grupo de cubanos que están siendo abusados por las autoridades, por la policía, por los grupos represivos. O sea, y todo eso pues se hace un fuerte dossier para que se vea, ¿no?, transparentemente, de una forma verídica, de que en Cuba pues no ha cambiado nada, porque no hay voluntad de cambio por parte de los que dirigen el poder dentro de la isla.
Tenemos algunas notas más antes de irnos en minutos ya con nuestro invitado. Este es de las que a ti te gusta. Tú eres fanática del golf. ¿Te gusta el golf?
No, me gusta la pelota, perdieron los Marlins.
Ah, qué lástima, porque parece que Antonio Castro Soto del Valle, su deporte favorito es el golf. A propósito,
hombre, sí, pero el golf y los yates y las islas griegas, ese es el delfín.
El delfín. Bueno, es que tú sabes que es noticia nuevamente, porque está de visita en la isla un destacadísimo golfista español de talla mundial, Miguel Ángel Jiménez, quien ha dado declaraciones a un portal oficialista hablando de que considera que ve en la isla pues un gran potencial para desarrollar el turismo alrededor del golf, que tú sabes que es turismo, los resorts y demás. El destacado pues golfista español ha dicho esto, como todos sabemos, recientemente una empresa española pues firmó nuevos contratos para la fabricación de un campo de golf en Cienfuegos. Ahora, lo interesante es que durante esta visita, pues el destacado golfista español pues dio una clínica allí en La Habana sobre el golf y participaron varias personas, entre ellos pues Antonio Castro Soto del Valle, que como todos saben es uno de los hijos del exgobernante Fidel Castro, y ha sido pues participante y también como competidor en eventos de golf. Interesante, Karen.
Mira, que se dé una vuelta por La Romana, por Punta Cana, para que aprendan un poquito cómo en un país con libertades, aunque sea un país pobre, se hacen bonitos resorts con campos de golf, donde, tú sabes, no hay persecución, donde no hay...
Bueno, pero ellos no son perseguidos, Cari, ellos no son perseguidos. Ellos están ahí en el poder.
Bueno, Tomás, yo te estoy hablando, yo le estoy recomendando para que el campo de golf quede bonito, que se dé una vuelta por un país libre, pobre como Cuba, pero libre, para que vean cómo el turismo sí va abiertamente allí, gasta muchísimo dinero porque hay libertad, no hay represión. La policía no está para vigilar al turismo, está para cuidar el orden público. A propósito, tú sabes, Tomás, quien tiene una situación muy difícil en este momento es Dilma Rousseff.
Sí, la situación sigue complicándose.
Porque se nombró un relator y el relator Jovary Arantes, que se creó la comisión especial que estaba analizando el impeachment, ha dado el visto bueno y apoya la solicitud de impeachment contra ella. La única que la está defendiendo en este momento es la expresidente Bachelet.
Ya tú sabes. Bueno, tenemos otro tema y quiero tu comentario al final. Ayer, pues, nuestro colega Ricardo Quintana de Televisión Martí, pues, entrevistó a los dos miembros de la Policía Nacional Revolucionaria que dentro de un grupo de inmigrantes cubanos lograron llegar acá, a las costas de la Florida. Y en su entrevista, pues, uno de estos dos miembros de la PNR, pues, le pidió a sus ex colegas que aún reprimen en Cuba que no vaya, pues, no repriman a su propia familia. Al respecto de la presencia aquí de estos dos oficiales de la policía, vamos a escuchar también una reacción que le dio a nuestra colega Roxana Romero de Televisión Martí la víspera, la congresista cubano-americana por el sur de la Florida, Ileana Rosletenin.
Bueno, si es que son policías y todavía no podemos confirmar, uno tenía la ropa de policía, pero si eso no es, lo que nos dice es que es otra embarcación más de Cuba. Yo los felicito porque llegaron a los Estados Unidos, aunque siempre yo repito que esta no es la forma correcta de llegar a los Estados Unidos porque ponen en riesgo sus vidas. Y es como una jugar lotería con su vida. No deben venir en balsas, en embarcaciones. Pero estoy contenta que llegaron al país de libertad y de democracia. Y si es que son personas del régimen oficialmente, o sea, del sistema de enforzar las leyes, eso quiere decir que ya nadie le tiene respeto a esa dictadura. No ven futuro. Aunque forman parte de la élite, porque son policías, ellos dicen, aquí yo no tengo futuro, quiero huirme de este infierno que es Cuba bajo los Castros, y llegan aquí a los Estados Unidos. Así que las cosas están cambiando radicalmente en Cuba, en el sentido que ya la gente no le tiene miedo al régimen. La otra semana le dieron más de 10,000 firmas de personas que la iniciativa de Payá diciendo que queremos elecciones. Así, y lo han firmado con su dirección, identidad, etcétera. La gente no tiene miedo y ven que un futuro bajo los Castros no es un futuro.
Pues ahí tenemos, Cari, las declaraciones de la congresista cubano-americana Ileana Rosletenin.
Sencillamente se van del país porque no creen en los cambios. Pero mira, estos dos vinieron vestidos de policía. Miami es muy pequeño, hay mucho contacto con Cuba. Si ellos han cometido algún tipo de abuso, se va a saber muy pronto, porque los videos de ellos llegando han sido virales. Las entrevistas, como la de nuestro colega Quintana y otras más que se han hecho, circulan en las redes sociales. Ahora, en algo sí coincido. Cuando él tiene preocupación por la familia, es porque él sabe cómo la propia policía acosa a las familias de los que huyen. Y ahora, pues bueno, le va a tocar a él tener esa preocupación. Tristemente, ese es el régimen de los hermanos Castro, hoy por hoy, llevado adelante por el general Raúl.
Cómo no. Cari, vámonos con el tema que nos ocupa en esta primera parte de nuestro espacio.
¿Cómo no?
En el día de ayer, pues la víspera, una importante reunión sostuvieron miembros del Ejecutivo del Movimiento Cristiano Liberación con el secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del Partido Popular, el señor José Ramón García Hernández. El encuentro se llevó a cabo en Madrid y el PP pues reiteró el firme compromiso del partido con la transición democrática en Cuba. Uno de los participantes en este evento pues fue el portavoz del Comité Ejecutivo del Movimiento Cristiano Liberación, Reyes Iglesias. Un placer, lo presentamos ahora, dándole las buenas noches en Madrid, España. Reyes, buenas noches para ti, buenas tardes para el pueblo de Cuba. Un saludo.
Un saludo a todos ustedes, buenas tardes y como siempre un placer pues poder compartir con ustedes estos minutos y podernos pues dirigir a nuestros hermanos dentro de la isla.
Rey, encantado nuevamente de estar en contacto contigo. Mi pregunta inicial es tu lectura sobre este apoyo de las iniciativas del Partido Popular en estos momentos. Ustedes están tratando de llevar adelante una convocatoria, han entregado nuevamente más firmas, ¿no?, para un plebiscito en Cuba. ¿Cómo tú contrapones esto con el PSOE? Que en este momento pues aparentemente se está entrevistando o se entrevistó con el embajador de Cuba en España, Eugenio Martínez, y está pues muy contento con colaborar con la nueva política que hay.
Sí, interesante, Cari, bueno, antes de pasar con Reyes, porque y vale la pena la aclaración, menos de 24 horas de esta reunión, y no quiero convertir esto en un evento partidista, ¿no?
Para nada.
Pero es interesante que menos de 24 horas de que fluyó la reunión del MCL y el PSOE, y el PP, pues fluye en los diarios españoles que el Partido Socialista Obrero Español pide un papel más activo al gobierno en la apertura económica en la isla.
Sí,
y la fuente para esto es una reunión con el embajador cubano en Madrid. Adelante, Reyes.
Sí.
Bueno, tenemos que recordar que en primer lugar el Partido Popular siempre ha sido solidario con la causa de la libertad del pueblo cubano. Hay que entender también que las políticas de Estado y los intereses nacionales son los intereses nacionales de las políticas de Estado, y ya sea una tendencia u otra, siempre los partidos políticos van a tratar de preservar o de sacar la mejor parte para la nación en realidad, y a veces esto por encima incluso de la solidaridad con la causa de pueblos que están padeciendo dictadura. Pero es visible, y siempre lo ha sido, la diferencia entre el Partido Popular, que en los momentos más importantes se ha puesto del lado de los cubanos, se ha puesto al lado de la causa de los derechos de los cubanos, y bueno, contrastante esta actitud del Partido Socialista, que a pesar de que también tenemos algunos interlocutores entre sus filas, personas que nos llaman y que tienen en cuenta nuestras opiniones de vez en vez, pues, pero como línea política, como línea oficial de su partido, pues prefieren dialogar con un embajador del régimen cubano que no con ningún miembro de la oposición.
Bueno, pero eso es una señal muy clara y muy sólida de que no les interesa para nada ni las propuestas de ustedes ni apoyarlos a ustedes, perdón, pero más claro ni el agua.
Porque, no, que por supuesto.
Porque reunirse con el embajador en sí es una contrapartida a lo que hace en este momento el partido en función, que apoya las iniciativas que ustedes llevaron adelante, y que
exactamente
de eso yo quería hablar, porque tengo entendido que acaban de entregar 10.000 firmas más para un plebiscito, y quería saber si dentro de ese apoyo pues está a esta gestión que el Movimiento Cristiano Liberación ha reactivado nuevamente en la isla.
Bueno, tenemos que recordar una cosa: el proyecto Varela como proyecto de ley ya fue presentado, o sea, ya fue validado con las primeras 11.020 firmas que en 2002 fueron presentadas. Desde entonces la demanda ya es una demanda de ley, es un proyecto de ley, que sabemos la respuesta del régimen ha sido la represión, el encarcelamiento, el destierro y el asesinato de los líderes de los comités ciudadanos gestores del proyecto Varela.
Así como enmendar la Constitución cubana.
Efectivamente.
Ellos la enmendaron, pero sin tocar los artículos que daban la oportunidad al pueblo, y continúan dando la oportunidad al pueblo, de presentar proyectos como el proyecto Varela. Y tenemos que recordar que fundamentalmente la enmienda, vamos a si me permiten un momento, pues hacer ese recordatorio, la enmienda que hicieron fue en el artículo 3 de la Constitución, donde luego de que se anuncia en ese artículo que la soberanía en Cuba descansa en el pueblo y dimana todo el poder del Estado, etcétera, etcétera, uh-huh, ellos terminan con un párrafo diciendo que el pueblo ha votado soberanamente porque el socialismo sea intocable o eterno. Bueno, no recuerdo exactamente el término ridículo que utilizaron para plasmarlo en la Constitución, pero de hecho, si el pueblo sigue siendo el soberano y de él dimana todo el poder del Estado, pues dando incluso por buenas aquel fraude donde votaron presos, enfermos mentales, etcétera, etcétera, pues dando incluso por bueno eso, pues hay que reconocer, y cualquiera pues debe de, para cualquiera es evidente que si el pueblo es el soberano, pues hoy el pueblo puede haber votado por eso que ellos dicen, pero mañana también decir esto se acabó.
Exactamente.
Y tengo una pregunta para ti, Regi, porque llevamos muchos años en esto. Este apoyo del Partido Popular en este momento a ustedes es un apoyo que se trasluce en acciones, porque, por ejemplo, ha incrementado notablemente la represión en Cuba. El Partido Popular está en el poder, tiene su embajada en Cuba. Uh-huh. Y vemos muy pocas, muy pocos comentarios o denuncias o acciones, ¿no?, de este partido que está representado dentro de la isla, donde suceden estas violaciones de derechos humanos. Y cito, los domingo tras domingo, lo que sucede fuera de los domingos, porque ya es de lunes a viernes la represión. ¿Esto es parte de la galería o es en serio?
Bueno, mira, todos sabemos cómo funciona lo que yo hacía referencia al principio, los intereses de los estados. Y los intereses de los estados, para los partidos, sea cual sea el color que tengan, pues están por encima de cualquier solidaridad o sobre cualquier acción que tienda a molestar algún gobierno, alguna dictadura, incluso. Hay muchos ejemplos de países democráticos que mantienen y han sostenido relaciones diplomáticas, comerciales con dictaduras pues aberrantes, y España no es la excepción. Al Partido Popular le ha tocado gobernar en un periodo muy complicado de crisis y ha tomado decisiones durante este tiempo que por supuesto han estado en oposición a las nuestras. Ellos han defendido los intereses de España, nosotros hemos defendido los intereses de Cuba, los intereses de la libertad de Cuba, y en esto nos hemos visto incluso enfrentados directamente, verbalmente, pero no hay que olvidar que son nuestros hermanos en la Internacional Democrática de Centro que han estado ahí desde la época de Aznar con mucha solidaridad. Cuando se habla del Partido Popular, hay que hacer mención a Esperanza Aguirre, que siempre ha estado ahí desde el primer momento apoyando una investigación sobre las muertes de Oswaldo y Harold. Hay que hablar sobre José Ramón García Hernández, que siempre ha abierto las puertas de él, ahora que es diputado y antes también, desde que asumió como secretario de Relaciones Internacionales del Partido Popular, siempre son las puertas de sus oficinas han estado abiertas para nosotros y siempre nos han apoyado en foros internacionales a nuestras demandas, y sobre todo al hecho político de que los cubanos tienen que decidir soberanamente sobre su propio destino, y esto tiene que ser en condiciones de libertad, de transparencia, de respeto a las opiniones adversas, y no, por ejemplo, miren, nosotros más que apoyo a esta demanda, porque bueno, la demanda no es nueva, la presentación de esta firma ha sido una presentación solo para recordarle al régimen cubano y a la comunidad internacional que los cubanos desde hace 10 años, más de 10 años, estamos pidiendo un referendo a partir precisamente de las propias leyes cubanas. O sea, iniciamos desde entonces un proceso de la ley a la ley, de una ley draconiana hacia una verdadera ley que reconozca los derechos de los cubanos. Iniciamos ese camino. Y esto ha venido a ser como un recordatorio. Esta firma no es que sea, no tienen un carácter nuevo, o sea, no están aportando más que un recordatorio al régimen de esa demanda de los cubanos, y que la solución de los problemas no va a ser ningún pacto entre el régimen cubano o ningún Estado, por muy poderoso que sea, ni va a ser una componenda o un arreglo en el que solo participe alguna oposición que ellos decidan que participe en, vamos a llamarlo oposición, que para que ellos decidan, pues evidentemente si está manipulada no es una oposición, pero vamos a llamarle así, que participen del sistema político con quizás alguna libertad que se abra o algún ensayo de libertad que se abra en la Asamblea Nacional. Nosotros decimos fundamentalmente que el apoyo tiene que ser a que la solución tiene que venir del voto de los cubanos. Y ese voto de los cubanos, por ejemplo, ahora que se está hablando de que se va a redactar una nueva ley electoral, nosotros decimos que cada ciudadano tiene que ser un voto. Y cuando hablamos de ciudadanos, hablamos incluso de esos ciudadanos cubanos que tienen un pasaporte del Estado cubano, que viven fuera de Cuba y que no tienen derecho al voto. Y esos ciudadanos deben poder elegir y ser elegidos tanto para diputados nacionales como para presidentes o vicepresidentes del Consejo de Estado, sin que la intervención de las comisiones electorales impidan que el ciudadano pueda elegir y ser elegido. Realmente nosotros en el 1997 recordemos que hubo 10 líderes del Movimiento Cristiano Liberación que presentaron sus candidaturas a partir de una propuesta que hacían vecinos de sus propios municipios.
Exacto.
Y estas candidaturas fueron rechazadas, no, ni siquiera fueron rechazadas, fueron aceptadas por las comisiones electorales. A mí, en el caso mío, me dijeron, le daremos respuesta en 72 horas.
Se nos acaba el tiempo, Rey. Yo sé, interesante tema. Un placer,
bueno,
Rey,
pues,
como siempre.
Pues en esto es en lo que están dándonos apoyo fundamentalmente. En esto vamos a tener la solidaridad del Partido Popular.
Gracias, Rey. Un placer. Rey Iglesias, portavoz del Comité Ejecutivo del Movimiento Cristiano Liberación desde Madrid, España. Las gracias a nuestra querida colega Cari Roque. Nos vamos a una pausa informativa este jueves 7 de abril. Regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, ya este jueves 7 de abril, en minutos pues esperamos la comunicación en nuestra querida isla de Cuba con nuevos invitados, así como establecer contacto también con nuestro colega hoy telefónicamente, Omar López Montenegro, quien se encuentra de viaje, pero esperamos establecer, Dios mediante, algún momento la comunicación. Vamos a reiterar algunos de los titulares que han hecho noticia en el día de hoy. Pues en la reunión que sostuvieron la víspera representantes del Partido Popular con el Movimiento Cristiano Liberación en Madrid, de cara pues a seguirle ofreciendo a este importante grupo y miembros de la oposición cubana su apoyo. También pues hacen titulares durante esta jornada lo que ocurrirá mañana, importante evento en Washington D.C., una sesión que tendrá lugar en el Salón Rubén Darío a las 10 de la mañana en la sede en Washington D.C. de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde 6 grupos de disidentes cubanos testificarán sobre el tema de los derechos humanos dentro de la isla. Los cubanos pertenecen al Centro Cubalex de Asistencia Legal, encabezado por la licenciada Larisa Diversen. También está incluido la Mesa del Diálogo de la Juventud Cubana, la organización Arco Progresista, el Centro de Información Hablemos Press, así como miembros de las Damas de Blanco y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Esto es lo que va a ocurrir mañana a partir de las 10 de la mañana y, Dios mediante, pues estaremos dándole seguimiento aquí en nuestro espacio en horas de la tarde. Eso es lo último que tenemos en el ámbito noticioso nacional. Sumado a esto, pues también ha habido declaraciones en el día de hoy del Partido Socialista Obrero Español, que han expresado pues su interés en seguir apoyando el tema de la transición en Cuba y esperan un papel más activo, según lo que le han pedido al propio gobierno, en el contexto de más apertura económica en la isla. Esto es lo que ha fluido hoy luego de esta reunión de funcionarios de los socialistas españoles en el encuentro que mantuvieron en el Congreso con el embajador de Cuba en España. Esto es lo que tenemos ya, reitero nuevamente, en el ámbito noticioso. Vámonos con nuestro invitado en la tarde de hoy, en este segmento de Cuba al Día, pues una importante organización de la prensa independiente cubana, pues denuncia una alarmante ola represiva contra sus periodistas en la isla. Se trata del ICLEP, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, que tiene su representación aquí en el exterior. Y en Cuba, el directivo principal, pues el abogado pinareño Raúl Risco Pérez, con quien tenemos ya comunicación telefónica. Raúl, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes para ti, Tomás, y para todos los oyentes de Radio Martí.
Bueno, pues el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa, con representación básicamente en todas las provincias, los lugares importantes del territorio nacional. Cuéntanos esta labor que ustedes realizan, de una importancia tremenda. Hablaba hoy con Normando Hernández, su director acá, general, y nos contactaba la situación que están enfrentando ustedes para realizar la labor en Cuba. Cuéntanos, Raúl, tú como director del ICLEP en Cuba, esta denuncia que tú has formulado y que se ha hecho eco aquí las agencias de prensa en el exterior, ¿de qué se trata? ¿De qué es lo que está ocurriendo con los periodistas del ICLEP? ¿Y desde cuándo se ha intensificado esta represión?
Sí, mira, Tomás, como bien has dicho, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa dentro de Cuba está sufriendo una gran campaña para despojarnos de los medios de trabajo con los que contamos, ¿no? Gracias al apoyo de muchas personas, muchos cubanos de buen corazón que han puesto parte de sus recursos para poder nosotros acá medios con que trabajar y poder y que le llegue al pueblo, al cubano de a pie, las noticias, las denuncias que por supuesto el gobierno cubano no le da a conocer.
Ahora Raúl, el tema es amplio, tú también eres abogado. En el contexto legal, basado en la legislación cubana, ¿hay algo que se puede aquí expresar, se puede aquí buscar a través de los recursos legales en la isla para reclamar estos derechos de propiedades incautadas sin argumentación alguna?
Sí, cómo no. Mira, nosotros podemos hacer un recurso, y ya lo hemos puesto en práctica, un recurso que se llama precisamente amparo en la posesión. Y a pesar de que hemos presentado documentos de los medios que tenemos, afortunadamente hemos contado con algunas facturas de ese medio, o sea que es legítimo, es legal que usted tenga un medio donde usted pueda demostrar que usted es dueño de ese medio. No obstante, siempre la respuesta es ustedes lo están utilizando para la subversión y entonces no se le puede entregar y por eso le decomisa. Pero para nosotros es un despojo, porque no puede ser...
Porque según la ley cubana, la subversión se convierte en un delito contra la soberanía nacional. ¿Es correcto esto?
Correcto. A la vez que usted es considerado una persona subversiva o un medio subversivo, bueno, ya ellos lo consideran como dañino a la seguridad nacional y, por tanto, pasan a estas cuestiones de... los despojos de los medios.
O sea, Raúl, para la clarificación a la audiencia, cuando se presente este recurso legal y llegue el tema de la subversión y la soberanía, legalmente se traba el dominó. No hay más nada que se pueda hacer porque se convierte en un delito contra el Estado. ¿Es correcto?
Nada más se puede hacer.
Nada más.
La respuesta del tribunal, ¿por qué sucede? Mira, ahora recientemente en Santi Espíritu, en el mes de febrero, el día 17, le practicaron un registro allí al director del medio y le lo despojaron de dos laptops, dos impresoras y una cámara fotográfica.
¿Qué representa esto para ustedes, Raúl? Esto que ocurrió en Pinar del Río, ¿qué representa en costo y en recursos para la agencia en Pinar del Río esta confiscación del pasado 17?
Mira, para la agencia provincial donde tengamos el medio, por supuesto que la desmantelan, la dejan desnuda, y entonces hay que buscar desde allá del exilio algún cubano que pueda aportar recursos para volver a recuperar ese medio y continuar con el trabajo de impresión y distribución de nuestros boletines. Nosotros consideramos que, dado precisamente el creciente o los crecientes impactos dentro de la población de los medios de comunicaciones nuestros, de las denuncias que han hecho que incluso militantes del Partido Comunista vengan a nosotros, otros han solicitado incluso la baja del partido debido a denuncias que han planteado en nuestro espacio, y tenemos directores de empresas que se han dirigido a nosotros para que pongamos una plaza determinada en convocatoria, porque por la vía de ellos no han podido resolver un determinado plaza de trabajo, puesto de trabajo, y todas estas cuestiones traen como consecuencia que la seguridad o la policía política vea a los ojos el trabajo que está haciendo el ICRED por el acercamiento y la gran aceptación que tienen nuestros medios. Ahora, precisamente, recientemente, acá en Pinal del Río, 100 personas iban a quedar desocupadas por la gran corrupción que existe en el país, para no hacerte la historia completa. Y después que nosotros dimos a conocer todas estas cuestiones, porque además llevamos esto a las empresas y lo llevamos también a los boletines al gobierno y al Partido Comunista, bueno, estas personas recuperaron el trabajo, 100 trabajadores del tabaco recuperaron el trabajo, y nos están muy agradecidos, incluso quieren que nosotros volvamos a visitarlo y esa cuestión.
Ahora, Raúl, dos preguntas y una respuesta. ¿En cuántas provincias de Cuba el ICLEP tiene representación? Y la segunda, que se deriva de la primera, ¿este tema de las confiscaciones básicamente está afectando todas las sedes provinciales? Y si ustedes han tomado en consideración tener ya una cuantificación hasta el momento de los bienes confiscados.
Sí, mira, nosotros tenemos representación en 8 provincias. O sea, que en las provincias más importantes del país tenemos una representación donde se imprimen quincenalmente 500 boletines y se distribuyen a la población. Hemos calculado que cada boletín es leído entre 5 a 10 personas. O sea, que es realmente para nosotros satisfactorio que tantas personas se vayan empoderando. Y de esas 8 provincias, en 4 nos han dejado sin ningún recurso, no obstante a ello que ya 2, como Camagüey y Santo Espíritu, antes del mes ya estaban trabajando gracias al apoyo y al trabajo que se está haciendo por la Dirección General. Recientemente fue despojado la provincia de Santiago de Cuba, que perdió todos los medios, las 3 impresoras y las 2 lactos, y el día 5, al día siguiente, la provincia de Mayabeque, que también perdió 2 lactos y una de las impresoras, donde fueron detenidos, por supuesto, los directores, y y fueron despojados de estos medios. Hemos tenido una pérdida bastante elevada, o sea que el 50% de los medios han sufrido la pérdida total de todos los medios de trabajo, y hemos logrado recuperar en un espacio entre 15 y 20 días a 2 de las provincias, o sea, repito, Camagüey y Santo Espíritu, y ahora estamos ya trabajando en la recuperación de Santiago de Cuba y Mayabeque, que fueron ahora despojadas el día 3 y el día 5 de este mes. Y en eso estamos trabajando, y es precisamente, como les decía, gracias al gran impacto que está teniendo dentro de la población del cubano de a pie, que somos uno de las organizaciones dentro del país que más estamos sufriendo la pérdida de recursos de trabajo o medios de trabajo, para que no le llegue al pueblo precisamente este tipo de periodismo ciudadano, donde le damos espacio a el cubano de a pie que no lo tiene en los medios de prensa oficialistas.
Bueno, Raúl, pues muchas gracias por esta denuncia de lo que está ocurriendo con el ICLEP y las confiscaciones. Te prometemos que vamos aquí en Cuba al Día a darle seguimiento en los próximos días a esta situación. Desde Pinar del Río, Raúl Risco Pérez, abogado y también pues el director en Cuba del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. Y para nuestros oyentes, tanto en la isla como desde fuera, el 22 de marzo se marchó el presidente Obama de Cuba y aparentemente en La Habana Vieja se marchó el agua también, porque desde ese día no hay agua. Con el reportaje desde La Habana Vieja, el destacado periodista independiente Mario Echeverría Adrid. Mario, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos. Saludos.
Oye, ¿qué pasó? ¿Se fue en el Fuerza Aérea número uno el agua a La Habana Vieja?
Oye, tal parece que sí, mi hermano, porque es increíble. Mira, los días previos de la llegada del presidente Obama, el agua y las condiciones aquí en La Habana Vieja, como se estaban recuperando, vaya, no había ningún tipo de problema, ni apagones, y había abastecimiento de agua. Nada más que sale el presidente Obama fuera de la isla, aquí nos ha caído, mira, hay apagones aquí por toda la calle Monte. Llevamos 10 días aquí en lo que es este barrio, aquí en la zona del barrio de Jesús María, casco histórico, aquí de la Habana, sin agua, 10 días sin agua, increíble. Entonces, las pipas, bueno, no se ven las pipas, porque las pipas están priorizadas para los hoteles. Y la gente está aquí protestando, han ido a las aguas de La Habana, de empresas, solicitando el servicio de pipa, y dice, bueno, que vamos a ver, porque hay pipas rotas, que si la pipa está rota. Bueno, en resumen, llevamos 10 días justo hoy que no tenemos agua. Hay que ir a buscar a otro municipio, si puede, o comprarla, en los pomitos plásticos en divisas si tienes el dinero. Por lo demás, hay tremenda situación crítica aquí en esta zona de aquí de La Habana Vieja.
Oye, pero ven acá, entonces que tú nos estás informando que parece ser que Abaguanex y los hoteles del casco histórico, los hoteles que maneja Eusebio Leal, pues tienen prioridad para el turismo sobre la población, para el abasto de agua con pipa.
Sí. Y ciertamente, y te digo que en más de una ocasión ha habido problemas del pueblo con las pipas dando abastecimiento a esos hoteles. En más de una ocasión ha habido problemas. La población se acerca y le pide al pipero, aunque sea dos cubos de agua, y al pipero negarle, bueno, y ahí siempre hay un forcejeo y abren la llave y por la fuerza se coge agua.
¿Te acuerdas que hace unos meses, Mario, nos reportaste de... ¿No recuerdas de qué hotel?
Sí,
el turismo.
Hotel de Inglaterra.
Exacto, ¿te acuerdas aquello?
Pero es que ya ese problema ya es tan común aquí en la capital, ya es tan común que los piperos no se van a fajar con la población. El pipero que llega a un lugar y ve que la gente se aproxima con cubos, simplemente se va y dice, bueno, sírvanse ustedes porque no se van a buscar problemas. Hay una situación crítica aquí en esta zona. A esto se une la fumigación por el famoso Zika, el mosquito Aedes aegypti, y la gente dice, bueno, pero si no tenemos agua, ¿para qué vamos a fumigar?
Pero bueno, Mario, la fumigación sigue en control de los reclutas del ejército, ¿no?
Sí, pero el problema de la fumigación es que están fumigando con petróleo, entonces...
Ah, porque se volvió a perder el producto este que se...
Sí, no, es petróleo, en la sala, el piso de tu casa se te pone como una grasa así, y el olor a combustible no te deja entrar. Entonces la gente dice, pero si yo no tengo agua, ¿por qué me van a fumigar? Si lo que me van a contaminar más en mi casa.
Ver acá, y las personas que tienen afectaciones respiratorias, ¿cómo lidian con este problema de petróleo? Pues se pueden asfixiar.
Bueno, mira, entre ellos yo soy asmático. Hace poco yo permití que me fumigaran el cuarto. Óyeme, esa noche me la pasé yo con el aerosol y con la crisis alérgica que determiné yo no fumigar más las habitaciones de los muchachos. Porque se me va a ahogar, porque es petróleo, la peste que coge la sábana, la ropa de olor a combustible, tú dices, pues bueno, esta gente me está matando. Uno no termina, ¿me entiendes? Y de contra, no hay agua, figúrate tú, ¿a dónde vamos a parar?
Ahora, Mario, vamos a la exclusiva nuevamente. Desde que se fue el presidente Obama el martes 22 de marzo, no hay agua en La Habana Vieja. Me dices que los ciudadanos deben acudir a otros municipios. En La Habana Vieja hay muchas ciudadelas, muchos lugares donde las personas viven con muy bajos recursos. Mario, ¿cómo están lidiando para bañarse, cocinar? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué están haciendo?
Mira, la alternativa es, esto, como te puedo decir, un sálvese quien pueda. Detrás de mi casa está la estación de bomberos de la calle Corrales, y a veces ellos facilitan una ahí mismo entre ellos un poco de agua, pero no se pueden mantener todo el día dando agua. Entonces la gente lo que sale con sus cubitos, con sus pomitos, van a las cafeterías, van a otros municipios. Por ejemplo, yo mismo he tenido que ir a casa de un amigo que tengo, que vive casi, yo creo que a medio kilómetro de mi casa, como 5 o 6 cuadras, saliendo de aquí a Vana Vieja, y he tenido que llevar tanques plásticos en jabas, diciendo, no me voy a reventar. Es un problema, era lo único que pude hacer esto, decirle a mi esposa, a mis niños, bueno, mire, váyanse para casa de los suegros, y que vienen boyeros, y bueno, a resolver por allá. Pero es un problema esto.
Ahora, pipas no hay, pipas no hay, Mario, pipas no hay.
Pipas no hay, pipas no hay. Realmente no hay la suficiente, no hay los suficientes carros cisterna para abastecer a toda una zona afectada que en estos momentos es grande. Aquí en esta Navidad. Dicen que por los arreglos están haciendo, otros dicen que no hay agua. El acueducto ha informado que no tiene agua, que hay crisis de agua. Y bueno, ya te digo, solamente pedimos a Dios que, bueno, a ver si llueve un poco y resolver este problema.
No, o que regrese el presidente. O ¿qué te parece si pedimos otra visita al presidente Obama y así se pintan las calles, se pintan los edificios, se reparte el agua y mejoran las cosas? Al menos por la visita.
Si vuelve el presidente Obama, van a tener que pintar la otra parte del edificio, de mi edificio que se quedó sin pintar. Porque nada más que pintaron la parte de adelante.
¿Verdad que sí?
La parte de atrás. Pintaron la parte de la calle Monte, ahora la parte de la calle Corrales no la pintaron. Y como eso es hecho el edificio, bueno, ojalá que vuelva a venir el presidente Obama a ver si se estabiliza todo, porque realmente ha habido mucha burla mediática en la prensa criticando la visita del señor presidente y que el pueblo no lo ha recogido así. El pueblo ha sido optimista y ha visto muy negativa toda esta situación de bromas y chistes contra el presidente de los Estados Unidos, que viene siempre del sector este de gobierno, es decir, la prensa estatal y los medios de televisión.
Bueno, recordaba, Mario, recordábamos unos colegas acá compartiendo información, igual que hacen ustedes los periodistas dentro de Cuba, y quiero que tú también hablaste eso con nosotros previo a la llegada del presidente Obama a Cuba, lo cual creó mucha expectativa, pero tú fuiste entre los que dijiste, señores, cuando concluya la visita, todo estará como el día antes de llegar Obama. Va a volver todo a la normalidad. Y parece que eso es lo que está ocurriendo.
Claro, es todo a la normalidad y te puedo decir, y mayor represión. Pero creo que en el pueblo sí habla, ha hablado muy positivamente de la visita de Obama y la gente se mostró contenta y alegre. Ha habido un divorcio entre lo que ha querido el gobierno y lo que ha el pueblo, lo que ha recibido. El pueblo se siente bien y todo el mundo habla positivamente. Y la gente está hablando, se está manifestando, y fuertemente en las calles. El gobierno no, el gobierno trata de censurar todas estas cosas. Pero no ha habido ningún cambio así para mejoría del cubano, nada nuevo.
Ahora, Mario, nos queda algo más que un minuto. A ver, tú que siempre estás en la calle, si ya se han enterado los cubanos, llegaron en balsa acá en una embarcación junto a otro grupo de cubanos dos policías de la PNR con uniforme y todo, como parte del grupo aquí en los Estados Unidos. Uno de estos policías, en una entrevista con nuestro colega Ricardo Quintana de Televisión Martí, le exhortó a sus ex compañeros de la policía en Cuba que no repriman a su familia. ¿Qué te parece?
Sí, eso ha sido impactante, lo conozco y conozco, la gente está hablando de eso, que es interesante. Bueno, dos que se han ido principalmente así con uniforme, parece que los cogió a última hora. Yo recuerdo hace un tiempo que tres también muchachos de inmigración tomaron un avión y se fueron para Canadá. El pueblo está comentando eso, la salida de los policías, la llegada a Estados Unidos.
Ya es noticia en las calles de La Habana.
Es noticia en las calles de La Habana, pero te voy a decir más, la policía como tal, he visto que la policía no quiere reprimir a los opositores, no quiere reprimir a los opositores de la calle. Inclusive muchos policías se apartan porque saben que hay siempre un celular o hay una cámara que lo saca por Facebook o lo saca por los medios. Y se están cuidando esto, principalmente los policías. La seguridad del Estado no, la seguridad del Estado es la que se luce dando golpes y arrestando. Pero los policías como que no quieren entrar en este tipo de... Ya tiene que ser una orden radical que ellos se meten en este problema, pero saben que automáticamente salen en Facebook y por Internet, porque la gente lo saca. sacan a los represores.
Entonces se están cuidando los miembros de la PNR.
Se están cuidando, esa es la palabra. Se están cuidando y yo principalmente lo he podido comprobar y he escuchado comentarios de ellos diciendo, no, a mí no me van a sacar por internet. Ha sido la palabra de los policías. Y ojalá que este mensaje de los dos policías que sé que salieron de Cuba impacte fuertemente en estos muchachos, que en definitiva son cubanos como nosotros, y que quizás por una situación económica se metieron en esa fuerza, pero para resolver, pero que no reprima al pueblo, que en definitiva es el que está sufriendo.
Como no, las gracias como siempre, un placer a nuestro colega Mario Echeverría Drit en la capital cubana. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico de todos los días, Juanito Pendaz, y en la producción Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes la invitación permanente. Mañana viernes, como siempre, Cuba al día, a las 3, la costumbre, aquí en Radio Martí.